Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. El Fútbol Club Barcelona ya es campeón de la Liga Sobal. Casi 4 años invicto en España y 7 títulos de Liga consecutivos. El Ademar prácticamente tiene asegurada la segunda plaza y el subcampeonato de Liga. En la zona de descenso, el Benidorm abre brecha. El Villaranda está en el filo de la navaja y esta semana se la juega ante Frigoríficos Morrazo. Siguen de farolillos el Frigorífico Morrazo y el Sinfín una jornada más. En la división de honor femenina, el Mecale Atlético Guardés derrotó al Veravera y están empatados en el primer puesto a 40 puntos. Ahora, a esperar las jornadas de liga que restan para ver quién de los dos comete un error, aunque las donostiarras lo tienen a su favor, aunque están empatadas a puntos. Esta semana se para la liga y hablamos de la Copa de la Reina. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el Teucro asciende y ya es equipo de la Liga Sobal tras su empate en casa frente al Barcelona B. La derrota del MMT Seguros Zamora ante el Amenábar y del Palma del Río frente al Handball Bordín hace indicar que la fase de ascenso puede celebrarse en Palma del Río con MMT Seguros Zamora, el Torrelavega y el Alcobendas. En cuanto a las competiciones europeas, en los cuartos de final ida de la Champions League, el Fútbol Club Barcelona viajó a Kiel y se trajo una derrota de 2 goles asumible y remontable en el Palau Blaugrana. Los pupilos de Xavi Pascual salieron vivos del infierno del norte de Europa, a pesar de los árbitros. Por su parte, el Betis Anaitasuna también jugó los cuartos de final ida de la Copa EHF en Pamplona ante el Magdeburgo. Luchó, peleó con honor y pundonor, pero los germanos fueron muy superiores y se llevaron la victoria. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como todos los días, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, nuestro compañero Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y muy buen resultado para el Barcelona en Europa. Anaitasuna llegó hasta donde pudo y ya la cosa se le cierra. Y lo que se esperaba hace tiempo, Teucro ya es otra vez equipo de Liga Sobal.
Comenzamos, como siempre, con el bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Tan solo 4 jornadas para terminar la Liga 16-17. El Barcelona campeón matemáticamente. Lo dicho, la banca de Mar de León que tiene ya en su mano la segunda plaza. Y por abajo, que no se duerma el Villaranda, porque esta semana sí que es la hora de la verdad, Juan Carlos.
Sí, esta semana es su partido. Yo creo que es toda la temporada resumida en 60 minutos los que se van a disputar en la localidad burgalesa. Y hay 4 poblaciones, Benidorm, Villa de Aranda, Cangas y Santander, que, bueno, pues están echando cuentas constantemente unos con otros, a ver cómo tengo el averaje con este, qué es lo que puede pasar y qué calendario tiene el vecino. Vamos con los resultados de la jornada número 26 de la Liga Sobal de este fin de semana, que fueron los siguientes: Bada Huesca 27, el Betis Anaitasuna 24, Fraikin Granollers 31, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 26, Coavit Guadalajara 25, Fertiberia Puerto Sagunto 23, Barcelona Lasa 39, Bidasoa de Irún 20. 25, Liberbán Ciudad Encantada 27, Abanca además de León 30, Balonmano Benidorm 26, DS Autogoma Sinfín 24, Recoletas Atlético Valladolid 34, Balonmano Villa de Aranda 28 y Frigoríficos del Morrazo 22, Naturhaus La Rioja 25, con lo cual la clasificación comandada por el campeón Barcelona Lasa con los 52 puntos que le otorgan ese pleno de victorias. Abanca además de León le sigue con 43, tercero Naturhaus con 38, sigue cuarta plaza para el Freiking Granollers con 33, 27 puntos para el Betis Aitasuna, 26 para Liberbán Ciudad Encantada y Bada Huesca, 24 para Recoletas Atlético Valladolid, Cuavit Guadalajara. Hasta ahí los que permanecen matemáticamente. Virtualmente se mantienen todavía Bidasoa de Irún con 21 puntos, Ángel Ximénez Avia Puente Genil con 21 y Fertiberia Puerto Sagunto con 20. Y a partir de ahí el jaleo, con un calendario tremendo, con cruces directos y con golaverajes pendientes, el Benidorm que ha saltado hasta la posición 13 con 18 puntos. Villa de Aranda es el primer equipo que libra de la zona roja, 16 puntos. Frigoríficos Morrazo, penúltimo, zona de descenso con 14, DS Autogoma Sinfín con 13, es el colista de la clasificación. La siguiente jornada nos deja los siguientes compromisos, con un calendario extraño, puesto que hay un salto de 9 días entre unos y otros partidos. Para el sábado 29 tenemos el Naturhaus La Rioja, Bada Huesca, el Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Cuavit Guadalajara, el Bidasoa de Irún, Liberbán Ciudad Encantada, el Abanca de Mar de León, Balonmano Benidorm y el partido de los partidos, Balonmano Villa de Aranda, Frigoríficos del Morrazo. Para el día 10 de mayo, y es que ni siquiera es multiasobal porque los horarios son los tres distintos, a las 8 de la tarde el Betis en Aitasuna, Freiking Granollers, a las 8 y cuarto Fertiberia Puerto Sagunto, Barcelona Lasa, y a las 8 y media cerrará la jornada en la Albericia el DS Autogoma Sinfín Recoletas Atlético Valladolid.
Esta semana por Movistar Plus solo podéis ver un partido, pero qué partidazo, el Villaranda Frigorífico Morrazo, como digo, en Multiasobal, se verá el sábado a las 5 de la tarde. Después de conocer los resultados de la jornada, es el momento del análisis de la Liga Sobal en Derrosca. Con Iker Romero, uno de los más grandes jugadores españoles del balonmano, que siempre nos da con su experiencia, con sus conocimientos, esas claves. El examen de la jornada de la Liga Sobal con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Luis.
Bueno, en ese apunte, Iker, que tú sueles hacer siempre, ¿nos fijamos hoy más en el descenso o...? Porque, bueno, sí. Por eso, porque digo, el Barcelona ya es campeón, el Ademar lo tiene casi hecho, pero cuidadito con el descenso, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Yo creo que ahora ya podemos hablar en los análisis ya más de la zona baja que la zona alta. Por supuesto, estaba claro que el Barcelona iba a quedar campeón de Liga. En la banca, además de León, para mí iba a quedar también segundo. Ya lo hablamos hablado de otras jornadas anteriores, pero el tema está en la zona baja, ¿no? Yo creo que las jornadas están pasando. El Benidorm está subiendo, como bien lo dijimos desde hace tiempo, que nos asombraba con el equipo que tenía, quedar ahí cuando iba colista. A mí no me salían las cuentas de un equipo como ellos, y la verdad es que desde la llegada del Tupo, la verdad es que el equipo ha ido subiendo, hasta casi no librarse ya automáticamente del descenso, pero hacer un espeldaño por arriba, que esos puntos van a acusarse, y luego pues fíjate el partidazo que va a haber ahora mismo entre Villa de Aranda y el Cangas de Morrazo, ahí se va a decidir casi por casi seguridad uno de los puestos de que vaya a bajar. Entonces se meten entre el Sinfín, el Frigorífico de Cangas del Morrazo y el Villa de Aranda, y yo creo que ahí van a estar las tornas. Si me preguntas cuál de ellos crees, la verdad es que no lo veo nada claro cuál van a ser de los tres o dos, la verdad. Pero bueno, ahora yo creo que en estas dos semanas, con estos enfrentamientos directos que va a haber, ahí lo vamos a ver. Pero sí, yo creo que ya nos podemos casi centrar más en la zona baja que en la zona intermedia o en la zona alta, que yo creo que está casi todo ya definido o casi definido.
Y Iker, en cuanto a la Champions, ayer uh-huh. transmitiste con nuestro compañero y gran amigo Ángel, de Televisión Española, ese Kiel-Barcelona. Leo hoy en la prensa catalana, el Barça-Lasa sale muy vivo de un triste atraco arbitral. Xavi Pascual, es una vergüenza. ¿Fue para tanto, tú que has jugado en la Bundesliga y que sabes lo que es aquello, fue para tanto, les dieron tantos palos?
Yo creo que, bueno, yo estuve viendo el partido, me imagino que lo viste tú desde fuera, yo no diría lo mismo. O sea, yo creo que sí que es verdad, y eso sí que lo comenté ayer en la tele, que me parece una vergüenza, la única cosa que me parece una vergüenza es que los cuartos de final de la Champions, con un enfrentamiento que casi podría ser es uno de los mejores enfrentamientos que hay en el balonmano mundial hoy en día, y casi podría ser una semifinal o una final en Colonia, que pongan árbitros esos árbitros letones. Yo no digo que hayan ido a robar, pero digo que la calidad que tienen esos árbitros no llega, no es igual a la calidad de ese partido. Entonces yo creo que se equivocó la IHF al dictaminar esos árbitros. De ahí a atraco, no, yo no lo veo así. Yo creo que hubo varias claves en el partido. Por supuesto que la defensa del Kiel fue muy férrea, como siempre lo es. No ha sido cosa de ayer, siempre es una así. Otra cosa es que haya árbitros de calidad que excluyan más veces. Pero yo creo que una de las claves para mí es que tenemos a Gonzalo después de 10 días, después de la operación que tuvo en el dedo, y claro, Landín en la segunda parte te para 10 balones y nosotros tuvimos 4 menos, que al final es la diferencia que se refleja en el marcador. Yo no creo en robos arbitrales, y el partido de ayer no fue un robo arbitral, sí que hubo decisiones desafortunadas por los dos lados. Y yo creo que sí que la defensa del Kiel fue muy férrea, rozando siempre la exclusión. Con unos árbitros más de calidad podría haber habido algunas más exclusiones, pero yo creo que hubo pequeños detalles que inclinan la balanza al Kiel, y sí que es verdad que salió bastante bien parado del choque de ayer el Barcelona, porque podía haberse llevado una renta bastante superior.
Fíjate, Iker, esta mañana la EHF ya ha hecho público los colegiados que van a pitar la vuelta. Ponen a dos croatas, Jurinovic y Mervica.
Sí, los conozco.
Los conoces. Delegado va Oye, el noruego, y de delegado de árbitros, Nacheski.
Es que podríamos gastar un programa, no, varios programas, nos tendríamos que quedar una hora y media hablando, y tú bien me conoces y hemos hablado muchas veces de este tema. Yo creo que cometen tantos errores la EHF semana tras semana que podríamos estar una hora hablando. Los primero. Ayer ya se sabían de dos emparejamientos de fin de semana, las parejas arbitrales. Las del Barça se ha conocido hoy. Van haciendo y deshaciendo, y hay un señor Nacheski que hace y deshace lo que él quiere. Pone los árbitros que él quiere cuando él quiere. Y eso es muy peligroso, porque al final da pie a pensar un poco mal, o digamos un poco extraño. El arbitraje, los croatas los conozco. A priori, no son malos árbitros y no son árbitros ni excesivamente caseros, pero no son malos árbitros para mí. Son bastante más calidad de los que pitaron ayer. Pero yo creo que los cuartos de final, y sobre todo un Barça-Kiel, deberían estar los mejores árbitros ahí, porque los tenemos, los hay en Europa. Pues pongan una pareja que no pueda llegar a ver a cabo pues declaraciones como las de Pasqui o declaraciones como tal. Poner unos árbitros de calidad, con errores, por supuesto, pero árbitros de calidad, por favor.
Iker, ¿tú crees que el Barcelona va a pasar, que va a levantar esta eliminatoria en el Palau?
Pues mira, a mí me encantaría que pasara. Yo desde hace ya semanas o meses, cuando todo el mundo daba por muerto al Kiel, yo he sido un tío férreo diciendo, ojo, que yo no quiero que me toque, nos toque el Kiel, ni loco. La gente creía que se iba a ir cuando fue en los octavos contra el Rena Karloven, ya le daban por muerto y levantó. En la final de la Copa Alemana le daban por muerto y la ganó. Es verdad que la baja de Drunia, el regalado de Drunia, es muy importante para ellos. Pero es un equipo que juega exactamente igual en el Spartak Arena que fuera. Y tiene la mejor pareja de porteros del mundo. Que no se lo cambió ninguno por Gonzalo ni por Rodrigo, no se los cambiaría. Pero en pareja tienen la mejor. Va a ser complicado y es un resultado engañoso. ¿Por qué? Porque si tú piensas, bueno, dos goles son dos goles, son fáciles de levantar, no hay esa ansiedad, no hay esa ansiedad y no hay esa fuerza de decir, bueno, tenemos que remontar 4. Y sin embargo, dos goles son dos goles y están en el límite de este que serán 2 o 3, porque yo creo que el Kiel va a ir a meter goles. Va a ser un partido de muchos goles y quizás el Barça tenga que ganar de 3. Yo espero y deseo que el Barça pase. pero creo que no va a ser un camino de rosas, la verdad.
¿Sabes lo que a mí me da mucho miedo, Iker? Que el Vardar juega 48 horas antes en casa con el Flensburg. Con ese resultado que ganó el Vardar, yo creo que el Flensburg, salvo que haga una machada, lo va a dejar, se va a quedar fuera. Y yo no concibo, y no sé si tú estarás conmigo en la opinión, aunque esté todo vendido, me da igual, yo no concibo en Colonia que la EHF permita que no haya en esa Final Four un equipo alemán.
Esto es una de las que yo comparto tu idea y te entiendo, por supuestísimo, y comparto. Pero esto es lo triste de nuestro deporte, porque como estamos pensando en estas cosas, en que la EHF, es que la EHF no tiene que hacer nada, tiene que poner los mejores árbitros, y aunque haya cuatro equipos franceses, o cuatro o dos equipos franceses, un español y un húngaro, da igual, no tenemos que estar, es que llegamos a un punto de que podemos llegar a pensar eso. Sí que es verdad que en los 8 años que ha habido la Final Four nunca ha dejado de haber un equipo alemán. 48 horas, 24 horas se va a saber si el Vardar ha eliminado al Flensburg. Hay tantas cosas que dices, uff, huele mal, pero yo ya me puedo meter, yo confío en este deporte, y yo confío en que el Barça va a hacer un gran partido, yo que confío de que Gonzalo tenga una semana para recuperarse de la mano y pueda estar a tope, y confío de hacer un gran partido y pasar. Meternos en especular en cosas que sí que son ciertas, es que no te voy a quitar la razón y te voy a decir, hombre, no puede ser, pero yo prefiero centrarme en que el Barça haga bien su trabajo, porque ayer tuvo momentos buenos y momentos no tan buenos del partido, hay que decirlo así, y el Barça haciendo un partidazo de 60 minutos en el Palau, tiene que remontar y va a remontar. Esté el Flensburg o no esté el Flensburg, esté el Vardar o no esté el Vardar, el Barcelona tiene que dedicarse a jugar su mejor balonmano, a darlo todo y a pasar la eliminatoria. Es que otras cosas, hablar de otros temas son complicados, pero bueno, te doy la razón, o sea, no te puedo decir, no, hombre, Luis, ¿cómo piensas eso? Es complicado.
Bueno, Iker, que ojalá el sábado a partir de las 6:30, tanto tú como Ángel Cárceles podáis contar a los oyentes de Teledeporte que el Barcelona se mete en esa ansiada Final Four y que no está otro año más fuera de la cita de Colonia, que es muy importante para el balonmano español. Iker, un fuerte abrazo y gracias como siempre.
Un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la división de honor femenina, pues garrotazo que dio encima de la mesa el Mecalia Atlético Guardés, que derrotó con autoridad al balonmano Vera Vera, y ahora las gallegas a esperar a ver si falla el Vera Vera. Chema.
Pues ahora a esperar, ahí están los dos equipos con 40 puntos, aunque la ventaja, por aquello de luego la verdad que es para el Superamara Vera Vera. Además ha sido una jornada apasionante donde cuatro partidos se han resuelto por la mínima, ¿eh? Los resultados han sido Rincón Fertilidad de Málaga 23, KH7 Granollers 22, Godoy Maceira Porriño 20, Prosetenisa Zuazo 21, Base Villaverde 31, Elche Mustang 30, el Betis Alcobendas 26, Aula Valladolid 27, Mavic Nuevas Tecnologías 27, Canyamelar Valencia 19, Mecalia Atlético Guardés 24, Superamara Vera Vera 21 y Rocasa Gran Canaria 39, Esencia 27, Ulecleva de León 25. La clasificación, como comentábamos, Superamara Vera Vera y Mecalia Atlético Guardés con 40 puntos. Rocasa Gran Canaria es tercero con 34, con 31 Prosetenisa Zuazo. Quinta posición, 28 puntos, Rincón Fertilidad de Málaga. Con 25 puntos, dos equipos, Godoy Maceira Porriño y Aula Valladolid. Octavo, con 16 puntos, Mavi Nuevas Tecnologías. Con 15, Canyamelar Valencia y Elche Mustang. 14 puntos para KH7 Granollers. 11 puntos, el Betia Alcobendas. Y cerrando la clasificación, con 8 puntos, Base Villaverde. Y con 6, Esencia 27, Ulecleva de León. Este fin de semana no tenemos liga, tenemos la copa que se va a disputar en Porriño. Así, el próximo sábado, 12:30 del mediodía, KH7 Granollers, Mecalia Atlético Guardés, 4 de la tarde, Superamara Vera Vera, Elche Mustang, 6:15 de la tarde, Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertilidad de Málaga, y 8:30 de la tarde, el Betia Alcobendas, frente a Godoy Maceira Porriño. Y también, si me permites, tenemos también, porque ha finalizado ya y hoy es el sorteo para la primera fase de ascenso a esta Liga Loterías. El sorteo será hoy a la 1:00 p.m. Los partidos el próximo fin de semana y la vuelta el 8 de mayo. En el grupo A están clasificados como primero y como segundo Ansa de Oviedo y Balonmano Gijón. En el grupo B, Logroño Sporting La Rioja y Ayala Zarautz. En el grupo C, Balonmano Castellón y Ans Bifit Muchotiquec de Ibiza. Y en el grupo D, Adelsal de Córdoba y Lanzarote Puerto del Carmen.
En División de Honor Plata masculina, el Teucro, que ya está en la Liga Sobal, asciende, y una fase de ascenso, yo diría, Emilio, que prácticamente decidida, a falta de 2 jornadas, ¿no?
Pues sí, ya la verdad es que a falta de esas 2 jornadas, el Teucro, bueno, no necesitó ganar su partido con el Barcelona B, acabaron empatando en la pista teucrista, pero eso le bastó al equipo de Quique Domínguez para retornar a la Liga Sobal como primer equipo ascendido, ya que sus perseguidores, AS Palma del Río y Zamora, pues en sendas salidas cedieron, quizás ya pensando que ambos tienen ganado el playoff. Además, los cordobeses, si lo piden, van a ser la sede de ese cuadrangular, de ese playoff de segundo ascenso, porque van a quedar segundos, ya tienen 4 puntos de ventaja sobre los zamoranos y el golaveraje ganado. Y lo que tú dices se completa, en principio, con Torrelavega y Alcobendas, que aunque matemáticamente no tienen la tercera y cuarta plaza, pero les queda nada. El pelo de un gorrino, que se dice, ¿no? Esta jornada número 28 ofreció estos resultados. Bordils 27, Ars Palma del Río 26, Teucro 26, Barcelona Belasa 26, Covadonga 24, Secin Group Alcobendas 22, Carabanchel 19, Alarcos Ciudad Real 20, Tolosa 24, Cajasur Córdoba 27, Torrelavega 27, Gijón Jovellanos 23, Viveros Erol Nava 32, Cisne Colegio Los Sauces 27 y Amenábar Zaraut 26, MMT Seguros Zamora 25. En la clasificación, líder ya definitivo y con el ascenso en el bolsillo, el Teucro 47 puntos. Como segundo clasificado, también matemáticamente conseguido y con sede de fase de ascenso, si lo solicita, el AS Palma del Río 42, Barcelona B 41, no computa ningún efecto de ascensos. El cuarto, MMT Seguros Zamora con 38. Los que son quinto y sexto y van a elegir casi rivales en esas semifinales del playoff, Torrelavega y Alcobendas, ambos con 34. Alarcos Ciudad Real y Covadonga, 30. Cisne, 28. Carabanchel y Bordils, 25. Zaraut, 23. Dos equipos que se van a pelear en estas 2 jornadas por no ser el tercer descendido. Nava, con 21. Y Cajasur Córdoba con 19. Y los que ya están pensando en la primera división del año que viene, Gijón Jovellanos con 6 y Tolosa con 5. La próxima jornada, totalmente sabatina y con uniformidad de horarios por aquello de que ya solo quedan 2 jornadas para el final. A destacar, un derbi con su importancia, de rivalidad madrileña, Alcobendas-Carabanchel. Otro duelo entre uno que quiere salvarse y uno que quiere subir, Cajasur Córdoba, Torrelavega. Además, un Barcelona B Covadonga, que no ofrece grandes problemas, pero que será interesante, y un partido que hubiera sido decisivo, pero que a estas alturas ya no va a aportar casi nada. Ars Palma del Río, Teucro, completan esta penúltima jornada al Arcos Ciudad Real, Tolosa, Gijón Jovellanos, Nava, Cisne, Zaraut y Bordils, Zamora.
En las competiciones europeas, Liga de Campeones, Champions League, cuartos de final, ida, Kiel 28, Fútbol Club Barcelona 26, y en los cuartos de final, ida, de la Copa EHF, el Betis Neitasuna 27, Magdeburgo 34. La vuelta, Barcelona Kiel, el sábado 6:30 p.m, lo podréis ver por Sport 3. Y el Magdeburgo, el Betis Neitasuna, también será el sábado, pero a las 5:00 p.m. Se sorteó la fase de clasificación del europeo femenino del 2018. España está en el grupo 6 junto a Alemania, Turquía y Lituania. Es hora en De Rosca de nuestra firma invitada de la semana. Esta semana la firma nos llega de la mano de uno de los grandes maestros y profesores del mundo del balonmano. Es nuestro gran amigo Manolo Laguna, exdirector técnico de la Real Federación Española de Balonmano. Hola Manolo, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué te parece que hablemos hoy? ¿Sobre la Champions? ¿Sobre cómo está la liga por la parte de abajo? Bueno, ¿tú cómo ves la zona de abajo de la liga? ¿Muy complicada o tienes claro quién va a descender?
Hombre, yo creo que mientras hay vida hay esperanza, pero yo creo que se van definiendo los puestos. Quizá por la parte de abajo la sorpresa para mí, no sorpresa, pero sí lo más llamativo es la fulgurante aventura del Benidorm desde en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno, parece que se ha escapado o tiene muchas posibilidades ahí de escaparse y lo demás pues están ahí en la pelea.
Sí, porque esta semana hay un partido clave, Villaranda Frigorífico Morrazo.
Claro.
¿Tú cómo lo ves? ¿Ves a los burgaleses que pueden sacar ese partido? Que es clave para ellos, ¿eh?
Hombre, yo creo que un partido así siempre está abierto, ¿no? Pero yo sí que pensaría que es un partido que van a ganar los burgaleses. No lo sé, si tuviera que apostar, ¿eh? Yo creo que está abierto, está, ¿no? Pero, pues no, o sea, a mí me parece que se juegan la vida y se la juegan ahí. O sea que seguramente, bueno, no sé, si tuviera que apostar, apostaría. Con muchas reservas, pero apostaría por ellos.
Oye, y en la Champions League, después de ese kill Barcelona, con unos árbitros letones que, bueno, no creo que fueran...
Letales, más que letales.
Sí, letales. ¿Tú crees que el Barça puede remontar en el Palau?
Claro, estamos hablando de partidos hoy y estamos hablando entre equipos que puede pasar de todo. Pero yo creo que la dureza que, al parecer, porque no pude ver el partido en directo, pero según ponen las crónicas, la dureza que exhibieron los alemanes sea difícil que la exhiban en el ese. Yo confío en que el Barça son 2 goles de diferencia y está en condiciones de remontarlo, con las reservas de que ya estamos entre equipos que se pueden ganar en casa, fuera y todo. Yo confío en el Barça, yo creo que el Barça esta vez pasará esta eliminatoria.
Fíjate, yo antes hablaba con Iker Romero y le decía, ¿sabes lo que me da miedo, Iker? Que si el Barça elimina al Flensburg, siempre tiene que haber un equipo alemán en la Final Four de Colonia, ¿eh?
Sí, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que parece que una Final Four sin equipos alemanes sería un poco extraña, ¿no? Pero bueno, yo prefiero confiar en la pureza del deporte, ¿no? Y meramente en la pista, ¿no? Yo creo que en la pista el Barcelona tiene tiene bastantes posibilidades de remontar, son solo 2 goles. Hay mucha igualdad, depende de casi del momento en que se aborde, lesiones, no lesiones, estado de forma, pero yo creo que el Barcelona debe estar en condiciones de superar esa eliminatoria.
Y además, Manolo, esa dureza que hablábamos, me imagino que los colegiados no lo van a permitir en el Palau Blaugrana, porque en casa siempre te permiten bar, ¿verdad?
Claro, bueno, eso está claro, eso se ve en los partidos europeos, eso, y ya todos sabemos que el arbitraje europeo, porque no es igual en los europeos que en los, por ejemplo, los campeonatos mundiales, es un arbitraje más permisivo, dejan más el contacto, dejan más la dureza, pero dentro de esa consideración general, yo creo que en casa no les pueden dejar. Me parece que fueron 2 exclusiones sí. y una descalificación, pero vamos. Con una cuestión, si lo quieren ganar por dureza, difícilmente les van a consentir en el Palau lo mismo que en su propio territorio, vamos.
Bueno, pues vamos a ver si el Barcelona pasa de esa Final Four, que sería importantísimo, Manolo, para el balonmano español, ¿eh? Claro.
Yo creo que sí, porque 2 años seguidos sin un equipo en la Final Four, no sé, nos dejaría un poco fuera de lugar, y yo creo que el Barcelona es un equipo equipo que tiene un nivel para estar ahí y estará, ojalá, vamos.
Como siempre, aportando su opinión, el grande de Manolo Laguna. Manolo, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo igual.
Hasta luego. Llega de Rosca la sección más divertida, el mundo del balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa, la perspectiva tan especial que tienen del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Querido Luis Malvar, soy Roberto Gómez y te llamo para darte la enhorabuena. Manolo Cadenas, nuevo seleccionador de Argentina de balonmano. Todos estos periodistas que se han estado tirando piscinazos diciendo que Sampaoli iba a ser el nuevo seleccionador de Argentina, ahora tapadito, pa' dentro, a taparse, que sois todos muy listos. Yo le dije a Luis Malvar, le dije que iba a ser Manolo Cadenas. Anda que no ha habido locutores de pacotilla y junta letra que han dicho que iba a ser Sampaoli. Milonga, que si la federación se había reunido con su abogado, que si fallaba la opción Sampaoli, iban a ir a por el Cholo Simeone. Pamplina, yo fui el que le regaló a Manolo Cadenas su primer balón de balonmano delante de su abuelo, gran amigo mío, Manolo Cadenas. Y por cierto, un fuerte abrazo para Vicente del Bosque. Un abrazo para Vicente y otro para ti, Luis Malvar. A ver si me fichas, que te escucho todos los días en el de Rosca y además yo fui un crack jugando a balonmano. Yo era portero y de leyenda. En los libros de historia de balonmano español siempre se hablará de los tres grandes guardametas: Lorenzo Rico, David Barrufet y Roberto Gómez. Fuerte el abrazo.
Luis Malvar, mi ídolo.
Uno de nuestros grandes hispanos que está en tierras galas y además haciendo una gran temporada es Dani Sarmiento. Dejó el FC Barcelona la pasada temporada y de momento las cosas le están saliendo francamente bien en su nuevo equipo, el San Rafael. Está en un excelente momento de forma y es pieza fundamental en el esquema de Jordi Rivera en la selección española. Hasta Francia nos vamos para charlar con Dani Sarmiento. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, oye, tu llegada al San Rafael, qué bien te ha venido, ¿eh? Porque tu carrera se ha relanzado.
Bueno, la verdad que, bueno, todos sabemos, ¿no?, que jugar en el Barça es uno de los mejores equipos del mundo, donde compartes puesto con otros jugadores y, hombre, no tienes igual la cantidad de minutos que tienes en otros equipos. Y aquí, por suerte, pues la estoy teniendo y la verdad que muy contento. La verdad que, bueno, los primeros partidos igual me costó adaptarme un poco, pero ahora ya totalmente adaptado y la verdad que muy a gusto aquí en Francia.
Una buena temporada del San Rafael y tú creo que estás viviendo uno de tus mejores momentos o mejores etapas como profesional, ¿o no?
Bueno, no sé si mejor, pero sí diferente y ya cuando uno se va haciendo mayor, la verdad que va aprovechando mejor las oportunidades que tiene, ¿no? Y disfrutando sobre todo de lo que más me gusta, que es jugar a balonmano. Y la verdad que también, bueno, disfrutando la experiencia aquí en Francia, una liga diferente, una manera de ver el balonmano que está en auge aquí en Francia. Y la verdad que bueno, contento y la verdad que disfrutando mucho.
Y además supongo, Dani, que no te arrepientes para nada de irte a Francia, aunque tuviste varias ofertas de Alemania, ¿verdad?
Sí, bueno, valoramos, ¿no?, no solo yo, también la familia, ¿no?, de que era mejor para nosotros y que me vendría también mejor a mí. Y bueno, nos decidimos por esta opción. La verdad que en ningún momento he arrepentido. La verdad que desde el primer momento que llegué me han tratado genial. El club se ha volcado conmigo, con mi familia. Y la verdad que la adaptación ha sido muy fácil. Como tú bien sabes, aquí en la zona de San Rafael, Costa Azul, bueno, para un canario es más fácil de adaptarse porque tenemos buen tiempo y la playita cerca. Y la verdad que bueno, luego en lo deportivo, la verdad que, bueno, luchando por meternos ahí en la zona alta de la tabla. Ahora estamos a un paso de clasificarnos para la Final Four de la EHF y, bueno, como te decía antes, disfrutando un poco la experiencia también.
Hola, Dani, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, yo te noto contento, Te noto contento, lo cual, no por lo de que el calorcito de la zona de la Costa Azul, que también para un canario eso es muy importante, sino porque creo que las cosas te están yendo bien. Yo no acabé de entender muy bien tu salida del Barcelona. ¿Qué quieres que te diga, Dani? ¿Tú la entendiste?
Bueno, yo
hasta
sí,
donde
yo
puedas, hasta donde puedas, decírmelo.
Porque tuve que irme. Pero bueno, siempre es difícil dejar un club como el Barça y un sitio donde yo he estado tanto tiempo. Bueno, pero todos sabemos cómo es la vida del deportista, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, los entrenadores quieren un cambio, se buscan otras cosas. Bueno, yo también quería seguir disfrutando lo máximo posible de balonmano. Igual aquí, bueno, puedo jugar más minutos. En Barcelona igual estar en un plano más secundario. Y la verdad que bueno, como te decía antes, contento y nada arrepentido de estar aquí. Pero bueno, siempre dejar uno de los mejores clubes del mundo siempre es difícil, ¿no?
Se te oye contento, ya te lo repito. De todas formas, yo, conociendo tu forma de juego, no entiendo, no he visto, lo reconozco, al San Rafael, no le he visto jugar pues prácticamente nunca esta temporada, pero yo me da la sensación de que juega al ritmo que el canario Sarmiento les está poniendo. Si te deja el entrenador, que me imagino que sí, que para eso te llevaron, ¿no?
Bueno, la verdad que en ese sentido sí se han depositado mucha confianza en mí, sobre todo en el juego de ataque, y la verdad que bueno, he intentado meter un poco mi manera de ver con los manos en el ataque junto con los recursos que tenemos, ¿no? No es fácil el primer año adaptar todo el juego del equipo a un solo jugador, eso no es viable solo en un año, y la verdad que de momento, bueno, estamos haciendo buenos partidos. La verdad que no estamos lo tan regular como exige la competición para estar entre los tres primeros, pero bueno, ahora mismo estamos empatados a puntos con Montpellier, que va tercero, y nos queda todavía algunos partidos difíciles como París o Nantes, y bueno, adaptándome también a la liga francesa, que la verdad que es bastante diferente a la española. Por eso te decía que de momento es difícil el primer año adaptar todo el juego de un equipo, cambiar un poco la filosofía de ver el balonmano y tal. En ese sentido, la verdad que el entrenador ha depositado mucha confianza en mí, sobre todo en el tema del ataque.
Bueno, pues eso, ya te digo, yo, aun contando con que la manija la llevas tú y tú tienes una forma muy particular de jugar balonmano, de todas formas encenderemos un par de velitas, porque igual que hablábamos de que de la Champions, Luis Malvar y yo y más gente pensamos que no va a haber posibilidad de que un alemán no esté en Colonia. En el caso de la otra competición, vosotros sois los que tenéis que defender el honor de lo que no sea Alemania, porque si no va a ser un cuadrangular alemán en Alemania, ¿no?
Sí, pues sí. La verdad que la competición fue muy extraña, que los cuatro alemanes se quedasen cuadrados en los diferentes grupos, que pasasen como primeros de grupo. Y la verdad que el único resultado que se ha dado, en el que ha cogido ventaja otro equipo, somos nosotros. Sí. Pero bueno, todos sabemos lo que es jugar en Alemania. Y más una eliminatoria como esta. Vamos con más cuatro, pero la verdad que no quiere decir nada, ¿no? Y esperemos que no se dé el caso de una Final Four de todos los equipos alemanes, ¿no?
Bueno, pues entonces,
si podemos hacer algo.
Pues entonces, Dani, no te vendrá de más si te pongo una velita y tal, aunque yo no soy muy de velas, pero por lo menos para echar una mano, ¿sabes? La EHF ya hará lo que tenga que hacer con los árbitros, pero bueno, eso es harina de otro costal. Oye, y en lo que también estarás contento es que en el cambio de seleccionador, Jordi Rivera ha dicho, el Dani Sarmiento también me vale para la selección. Así que ahí estás también, ¿no?
Sí, contento porque, bueno, para mí la selección siempre es una recompensa. Voy con la máxima ilusión y las ganas, e intento hacer siempre lo mejor posible, ¿no? Ayudar al equipo. El pasado mundial no se dio como esperábamos, que caímos contra Croacia por un gol, y bueno, la verdad que un poco decepcionado, ¿no? Porque de la manera que pasamos la fase de grupo, luego es verdad que nos costó bastante en octavos de final y en cuartos de final. Y bueno, ahora la semana que viene jugamos ya dos partidos contra Austria para la clasificación para el próximo europeo. Así que bueno, con muchas ganas y como te decía antes, para mí es un premio poder estar con la selección.
De todos modos, Dani, tanto tú como Jordi ya habéis coincidido en varios equipos, ya sabes lo que él quiere en la pista y bueno, para ti el sistema de Jordi es bastante, no te voy a decir fácil, pero sí bastante comprensible, ¿no?
Sí, bueno, coincidimos en Galdar, luego en la de Maradeón, y la verdad es que lo conozco bastante bien, ¿no? Sé más o menos lo que él quiere sobre la pista, la manera de ver el balonmano, y bueno, para mí es más fácil, y sobre todo yo creo que para los jóvenes que van llegando a la selección, pues es una mano en ese sentido, ¿no? Y bueno, también otra faceta que puedo echar una mano al equipo y bueno, aprovechando todo esto para ir creciendo, ¿no? con la selección.
Los españoles estáis muy valorados en Francia, ¿no, Dani?
La verdad que nos tienen como jugadores muy muy técnico-tácticos, que vemos muy bien el balonmano, sobre todo para jugar para compañeros. Y si echamos un vistazo a todos los españoles que están jugando en equipos franceses, todos tienen cierto protagonismo, ¿no? De una u otra manera. Vemos en Nantes, en Aix-Provence, en Ivry, bueno, hay españoles y todos tienen una importancia dentro del equipo, ¿no? Eso quiere decir que la verdad que nos tienen bastante estima en el sentido del juego. Y la verdad que para nosotros que puedan venir más españoles a la liga y demás, yo creo que enriquece un poco el campeonato.
Oye, en Francia se trabaja de manera muy distinta a España. Lo hablábamos, acuérdate, en el pasado Mundial de Francia, charlábamos un poco, cantera, promoción, patrocinadores, medio de comunicación, mucho tenemos que aprender, ¿no?
Sí, es otro mundo. La verdad que ellos, cuando nosotros, la liga española, quizás era la más potente del mundo. La francesa estaba totalmente en hora baja. Aprovecharon esos momentos para ir creciendo y metiendo una base en todos los clubes, en la manera de trabajar, en los centros de formación y demás. Y ahora pues se están viendo los resultados, ¿no? La verdad que no solo es que los equipos tengan dinero y presupuesto, sino también que hay un trabajo detrás. Cada equipo tiene un centro de formación donde se trabaja con los jóvenes. La federación pone dos o tres entrenadores que van revisando cómo se va trabajando en todos los centros de formación de Francia. Cada partido es un espectáculo. Se forman, bueno, pues aquí, por ejemplo, en San Rafael se hacen conciertos antes de los partidos. Hay una zona VIP donde los jugadores y pues aficionados pueden compartir un momento después del partido, hablar, sacarse fotos, demás. Y bueno, yo creo que eso es otra manera de promocionar el balonmano y que en España, cuando pudimos, nos lo hicimos, ¿no? Y ahora pues yo creo que es el momento de aprender, de mirar de otras ligas, de otros campeonatos, como lo han hecho, y a ver si la liga española pues va tomando nota y va haciendo las cosas poco a poco mejor.
Dani, buenos días desde Valladolid, un saludo y felicidades por la temporada. Oye, una pregunta, una curiosidad, ¿qué le pasa al balonmano masculino canario, aprovechando que estamos hablando con uno? Desde el Galdar no sabemos nada de vosotros.
La verdad que desde que el Calvo Galdar se desapareció por motivos económicos, yo creo que ha sido muy, muy, muy difícil porque, bueno, se ha perdido prácticamente la referencia de un equipo donde los niños o los más jóvenes se ven, puedan ver que es alcanzable el jugar a un alto nivel. Y la verdad que el balonmano ha perdido mucho ahí, ¿no? El sentido de promoción, de practicantes, demás. Quedan en algunos lugares muy, muy tradición de balonmano, como puede ser Galdar, Ingenio y demás, pero queda eso, ¿no? Ese referente de un gran club, o un club en la máxima división, o aspirando a subir a la máxima competición, que haga un poco subir otra vez esa hambre por jugar a balonmano, el gusanillo de los niños, ¿no? De empezar a practicar y demás. Y sí, yo creo que se ha perdido, nos han tomado delantera el baloncesto, que está haciendo las cosas. Y la verdad que yo creo que hace falta eso, ¿no? Un impulso de donde los niños se puedan ver, ¿no? Reflejados, como te digo, lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo jugaba en las categorías inferiores del Juventud Las Palmas, que era un club de División de Honor B, y poder ir a ver partidos de máxima competición, como en Galdar, de competición europea, que venía al Barcelona, al Portland, al Mar León. Tú decías, hombre, yo quiero estar ahí, ¿no? Y de eso te hacía como querer jugar a balonmano, ¿no? Y tú hablabas con tus amigos se apuntaban contigo, y al final, que más practicantes, ¿no? Sí. Ahora, por desgracia, pues yo creo que ese referente se ha perdido y queda, pues trabajar mucho, ¿no?
Fíjate, soy Emilio de nuevo, fíjate, tú hablabas del histórico Galdar, yo que para eso soy más antiguo, te hablo del Canteras, acuérdate del Canteras, que eso Emilio. Fue... No, perdona, en la historia del balonmano canario, el Canteras no lo puedes olvidar nunca, ¿verdad, Dani?
Hombre, es uno de los clubes, yo creo, de los más importantes de balonmano canario.
Y fíjate tú, sí, tienes toda la razón en esto que dices, de que a lo mejor otros deportes han trabajado más y mejor por promocionar en los chicos. Pero de todas formas, la forma de jugar del canario, tú la reflejas bastante bien. Y fíjate, te voy a decir una maldad, no maldad contigo, sino a lo mejor luego no la compartes conmigo. Yo nunca te vi jugando en Alemania y a lo mejor en Francia mucho mejor porque se juega de otra forma, porque tú has dicho... Hombre, si me empiezan a pegar golpes con mi forma de juego, no me presento a Mister Universo nunca, ¿no, Dani? Te parten la cara, seguro.
Hace 3 días jugábamos contra un equipo alemán y se nota,
¿verdad?
Es otro tipo de juego. Juegan más físico, más a tirar, más a contacto y, hombre, la verdad que podría adaptarme, pero creo que... Con bien, como dices tú, duraría menos.
Duras menos que un...
años de carrera, creo.
Menos que un caramelo a la puerta de un colegio, porque tú ya a estas alturas, a los 2 metros no vas a llegar, Dani.
No. No estoy creciendo,
Eso me parece, que tú ya has crecido, ¿eh?
Sí, la verdad que es totalmente diferente, una liga más física, ¿no?
Yo ayer veía en el Kiel contra el Barcelona que, bueno, la verdad es que sí, este problema de los contactos y estas cosas lo resuelven los árbitros si quieren. Pero yo veía, como digo yo, al albino bien cheque este, y es que encima te deja tarjetas de visita y se ríe como diciendo, pero ¿por qué me expulsas si es que esto se juega así? Si es que esto es de hombres, no es de alfeñiques, ¿no?
Bueno, el problema que tenemos, yo creo, en el balonmano es que las reglas son un poco subjetivas según la pareja arbitral que te pite o según de dónde sean, de qué país, ¿no? Poco. En Alemania siempre son más permisivos. En Francia no tan permisivos, pero también, ¿no? Es muy 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 relativo, ¿no? Y bueno, en Kiel todos sabemos cómo cuando juegas en casa, pues bueno, poco, y en Kiel tiene mucha historia y bueno, pues son un poco más permisivos, el jugador lo sabe y bueno, cuando protestas todas las acciones, pues al final te expulsan una, pero no te van a expulsar las 4 o 5 que has hecho una acción dura, ¿no? Al final sales ganando.
Dani, el Barça pasa la eliminatoria con el Kiel, tú que has estado ahí y que sabes lo que es.
Yo no tengo ninguna duda de qué va a pasar. Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que han perdido de 2 en Kiel, pero bueno, yo creo que es anecdótico. Yo creo que en el Palau, aparte de que se va a poner como el Palau de las grandes ocasiones, el equipo va a dar la cara. Porque, bueno, yo creo que analizando, porque he visto bastantes partidos de otros equipos europeos, los que a priori siempre ponemos como favoritos en la Final Four, y yo creo que Barcelona junto con Vardar son los que mejor balonmano han hecho durante todo el año, ¿no? Yo creo que tengo ninguna duda, de que el Barça va a dar la vuelta a la eliminatoria y se va a clasificar para la Final Four.
Bueno, pues a ver si el Barça está en la Final Four de la Champions League y a ver si tu equipo, el San Rafael, con esos 4 goles de renta, podéis salir del infierno de los alemanes y os plantáis en la Final Four. Y ahí estás tú también representándonos en otra Final Four, pero en este caso de la Copa EHF. Dani, que mucha suerte, gracias por atendernos y un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo, amigo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo y nos vemos pronto.
El Teucro ya es equipo de la Liga Sobal para la próxima temporada. Tras empatar el pasado fin de semana con el Barcelona B y otra serie de resultados, matemáticamente ha certificado su ascenso como campeón a la máxima categoría del balonmano español. Hace un año, los pontevedreses descendieron de categoría y prometieron que volverían. Un año después, esa promesa la han cumplido. A falta de 2 jornadas para terminar la competición, el equipo que dirige Quique Domínguez ha cumplido su gran objetivo. Nos escucha el técnico pontevedrés, que me imagino estará muy feliz, muy contento de volver a estar entre los grandes como corresponde. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Quique, aliviado de tener ya cerrado ese ascenso de la Liga Sobal, ¿verdad?
Bueno, aliviado, sí, la verdad, pero sobre todo contento, muy satisfecho de cómo se ha desarrollado la temporada y de cómo ha finalizado, de cómo hemos sido capaces de cerrar ese ascenso a falta de 2 jornadas. La verdad que muy contento, especialmente por los jugadores, especialmente por todo lo que han puesto para conseguirlo.
Porque ha sido una temporada muy dura después de descender, mucho trabajo con un equipo joven y nuevo.
Sí, ha sido una temporada durísima, durísima. Las más duras que me ha tocado estando en el banquillo. No lo parecerá desde fuera, seguramente por los números, no lo parecerá desde fuera, seguramente porque encadenamos 23 semanas seguidas sin perder y nos pusimos al frente de la clasificación y la diferencia poco a poco iba aumentando con nuestros rivales directos, pero ha sido una temporada de trabajo ingente, de meter en la cabeza de los jugadores poco a poco que algunos de ellos son mejores de lo que ellos pensaban o de la temporada anterior que habían hecho. Siempre cuando vienes de descender la temporada siguiente es muy difícil, muy difícil. Y algunos veníamos de descender de Asobal, otros venían de descender de División de Honor Plata a Primera Nacional, nada menos. Había 8 jugadores nuevos en una plantilla formada por 16. Eso quería decir que había muchísimo por hacer. Y bueno, pues poquito a poco hemos ido dándole forma al equipo, hemos ido conjuntando y la verdad que con la implicación absoluta de todos los jugadores, pues mira, al final el resultado ha sido feliz.
Porque se han pasado momentos duros, Quique, en el club, con ese proceso concursal que yo creo que de alguna forma os ha hecho crecer, y un Teucro que es clave a lo mejor en estos momentos de cara al futuro mantener el modelo y la filosofía del club actual, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. La verdad que sí, que el club viene, bueno, regenerándose desde hace algunos años, después de haber llegado a unos niveles de deuda y de excesos que no se podían mantener y que había que reconducir. Y bueno, eso se está haciendo, yo creo que con buen criterio, con lentitud, es verdad, porque estas cosas llevan su tiempo. Y bueno, y seguramente te llevan a que asciendas un año y desciendas al siguiente y al año siguiente vuelvas a intentar ascender, seguramente es así, con todo lo que se supone para los que estamos al frente de la parte deportiva. Pero bueno, sí, yo creo que hay una idea, hay una línea, hay una manera de ver las cosas que responde a la realidad que tenemos, que este club tiene ahora mismo, y no creo que nos vayamos a mover mucho de ahí.
Quique, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días y enhorabuena también para ti y para tu deportiva familia, que todos habrán alegrado un montón porque todos están acostumbrados a ganar. Y claro, pues que Quique también lo haga, pues me parece muy bien, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Emilio? Muchas gracias. Bueno, estamos acostumbrados a pelear, estamos acostumbrados a ganar algunas veces, a perder otras, intentamos saber hacer las dos cosas. En este caso, pues mira, contentos, mi larga familia muy contenta también por mí. Y bueno, y disfrutando, ¿no? Disfrutando de este momento que, como te digo, después de un año de mucho trabajo y de mucha pelea y de saber lo difícil que era después de venir del descenso del año Sobal, pues nos tiene ahora mismo muy satisfechos, muy contentos y, como digo, desde el primer minuto sobre todo y especialmente por los jugadores.
Eso es casi es una obviedad. No regalan, yo tengo la acuñada la frase de que en esto del deporte en ninguna tómbola regalan los premios, o sea que hay que estar partido a partido, que decía el futbolero, y lo que pasa que sí que es verdad que lo de Teucro de este año es un poco equívoco para la gente, porque habéis estado siempre ahí en el machito, con una cantidad de victorias seguidas, separándoos de los rivales, pero estoy convencido de que has tenido un montón de batallas entre medias que la gente a lo mejor no te lo aprecia, porque dice, hombre, sí que Teucro le regalaban los puntos poco menos, ¿no?
Bueno, yo no sé si todo el mundo lo aprecia y lo valora en su justa medida, ¿no? Yo sé que evidentemente hay gente que sí, hay gente que lo reconoce, y aquí mismo en Pontevedra, bueno, hemos tenido algún artículo, hemos tenido algún comentario que realmente yo creo que hacía justicia al trabajo de este año, y no hablo de mi trabajo, no hablo de mi desempeño, de mi labor, que estaba por delante, iba en el sueldo, iba en lo que me toca hacer. Hablo de cómo una plantilla se ha ido construyendo poco a poco, se ha ido reforzando poco a poco, cómo los lazos ahí entre veteranos y menos veteranos, entre recién llegados y ya instalados en el club, se han ido cada vez haciendo más sólidos, y el juego se ha beneficiado de eso, y lo que no era el juego también. Bueno, pues ha habido gente que sí que lo ha valorado y reconocido. Y después, bueno, pues en otros casos, pues a lo mejor sí que es verdad que ha parecido más fácil de lo que era. Yo ya te digo, una de las temporadas más duras y que más desgaste me han generado a mí, en la parte que a mí me toca, sin ninguna duda, llego verdaderamente extenuado a este final de temporada, y por eso el que haya sido dos jornadas antes de finalizar, bueno, me deja aliviado porque estaba llegando con el gancho, la verdad.
Sí, oye, y además, no, seguro que hay mucha más gente que valora el trabajo tuyo y de tu plantilla, y ahora, bueno, yo me imagino que Quique Domínguez va a seguir en Pontevedra, no sé si eso ya está hecho o no está hecho, pero lo que sí que es tu siguiente misión, aparte de estar en Liga Sobal, será pues seguir los pasos de otros dos históricos como Bidasoa y Valladolid, que mira, ahí están mantenidos. O sea, quitárselo de la vitola esa de equipo ascensor-descensor, ¿sabes?
Sí, bueno, ahora es tiempo de reflexionar, ¿no? Y de sentarse y de analizar con calma y de ver por dónde vamos a tirar. Hace un momento ya decía que la filosofía del club, la manera en la que se están haciendo las cosas no va a variar, pero sí que es tiempo para pensar las cosas con detenimiento, para analizar, para intentar sacar las conclusiones más correctas, ¿no? Para enfocar ese futuro. Nosotros, bueno, Bidasoa y Valladolid es evidente que han hecho un gran año, nosotros somos el Teucro, tenemos nuestra manera particular de hacer las cosas, y bueno, y en eso y a eso nos pondremos pues desde ya.
Oye, Quique, ¿y la afición, esa gran afición del Teucro, este año os ha apoyado bien?
Bueno, nos ha apoyado. Es verdad que, como te decía, ¿no? Al principio siempre cuesta. El equipo venía de Asobal, venía de jugar con los grandes, venía de ver pasar por aquí a Barcelona, Naturhaus, Ademar, Granollers, equipos de tremendo fuste y que por sí solos llaman mucho. Y en plata las primeras jornadas siempre cuesta un poco, ¿no? Tienes por supuesto a tus fieles, tienes por supuesto a tus incondicionales, y después hay gente que en la medida que va viendo que el equipo responde, que los resultados van llegando, bueno, pues también se va animando, ¿no? En concreto el último partido, el del sábado contra Barcelona B, había una grandísima entrada en el pabellón y sobre todo una actitud inmejorable por parte del público con respecto al equipo. En el descanso estábamos 4 goles abajo. A la vuelta del descanso el equipo recibió una ovación que yo no había vivido en este pabellón siendo entrenador ni siendo jugador de este equipo, y la verdad que fue un empujón, yo creo que decisivo, para que el equipo en la segunda parte hiciese el partido que hizo y le diese la vuelta al partido y fuese capaz al final de empatar, y a punto estuvimos de ganar. O sea que yo creo que al final el público ha acabado en una comunión muy buena con el equipo, reconociendo todo el trabajo, y aplaudiendo ese ascenso, que yo creo que ha sido muy merecido.
Quique,
voy a preguntar, a felicitar a Quique desde Valladolid. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Hola.
Donde perfectamente sabemos lo que significa el después de la fase regular. Valladolid sube el año que es campeón de la fase regular, como habéis hecho vosotros, y se queda en División de Honor Plata el año que tiene que jugar la fase de ascenso. Y es que la fase de ascenso, si no es en tu casa, Quique, es un tiro al aire auténtico, ¿eh?
Y si es en tu casa también. Es una fase complicadísima, durísima. Yo la verdad que desde que se ha dado este formato, siempre que hemos subido, los equipos que yo he dirigido, hemos subido de manera directa. Nunca me ha tocado tener que jugar una fase de esas, pero he asistido a casi todas, porque son dos días realmente apasionantes de balonmano y donde hay cuatro equipos allí partiéndose la cara, y este año no va a ser diferente. Y bueno, yo aliviado por no tener que jugar esa fase, ¿no? Una de las cosas que me alivia es que tenemos el ascenso en la mano de manera directa y no tenemos que jugar esa fase, que seguro que tiene alicientes y cosas muy bonitas para participar en ella, pero que yo en este caso me he librado, el Teucro se ha librado, y si puedo estaré viendo allí como los que han quedado por detrás se parten los brazos para intentar subir.
¿Y quién crees, Quique, que os va a acompañar? Porque todo apunta que lo va a hacer Palma del Río, que va a ser el que va a hacer la fase de ascenso. Luego se puede meter MMT Seguros, Torrelavega, Alcobendas. ¿Quién nos pueden acompañar? ¿Los cordobeses por aquello que lo van a organizar o eso no tiene nada que ver?
Bueno, no tiene nada que ver lo que estáis diciendo, ¿no? Estas fases son a veces un tiro al aire. Yo lo que veo es que llegan cuatro equipos muy, muy, muy parejos y alguno de ellos en un estado de forma brutal. El caso de Alcobendas, que nosotros venimos de perder allí hace 15 días, es un equipo, va a ser un equipo peligrosísimo para cualquiera de los que le toque enfrentarse a ellos. El Torrelavega también ha hecho una segunda vuelta muy buena, y después Palma del Río y Zamora yo creo que están con la cabeza en la fase de ascenso desde hace muchas semanas, ¿no? Con lo cual vamos a ver primero dónde se celebra, que siempre le da un punto de ventaja al que lo organice, pero después eso tampoco te garantiza nada, ¿no? Yo creo que va a haber una igualdad máxima, equipos jugando de maneras bastante diferentes en cuanto al ritmo de juego, sobre todo muy diferente como juega Zamora, como juega Alcobendas, pero seguro que va a ser apasionante y seguro que va a estar muy divertido verlo.
El público, Quique, responde, como tú nos has comentado antes, pero ¿las instituciones os van a apoyar un poquito más esta temporada, que a lo mejor sois el único equipo gallego en Liga Sobal?
Bueno, primero yo espero que no lo seamos. Yo todavía creo que Cangas tiene sus opciones. Vamos a ver cómo acaba eso, pero Cangas, desde luego, si tiene que morir, va a morir matando. Eso yo creo que no lo duda nadie. Y después, bueno, esa no es la parte que me toca a mí, pero ojalá que las instituciones respalden, ¿no?, esta vuelta del Teucro a la máxima categoría, que además de los patrocinios que pueda el club ir consiguiendo a nivel particular, que esté también ahí el respaldo de las instituciones públicas. Ojalá que sea así para que el proyecto pueda tener un poquito más de consistencia y no seamos ya de salida el candidato número uno a descender, ¿no? Hace falta un soporte detrás, todos lo sabemos, porque si no el salto de la categoría plata Sobal es muy grande, y si lo das porque has ascendido pero después no consolidas, eso es muy difícil. La permanencia se hace muy difícil.
Oye, Quique, soy Emilio. Otra pregunta de estas así un poco complicadas. Bueno, tú dices que hasta el final esperas que Cangas os acompañe en la Liga Sobal la próxima temporada, pero yo recuerdo cuando teníais Octavio también ahí en la Liga Sobal, o sea, tres, y además de Pontevedra. ¿Por qué en Pontevedra todo el balonmano y el resto de las provincias gallegas? ¿Qué pasa?
Bueno, en el resto de las provincias gallegas también se está jugando, especialmente en Coruña hay equipos en Primera Nacional, hay equipos en Autonómica, es una provincia que en cuanto a número de participantes y de equipos, ahí siguen, ¿no? Pero sí que es verdad que desde históricamente y desde siempre y ahora mismo también, el balonmano y la tradición y la historia está concentrada en la provincia de Pontevedra. Llegó a haber hasta cuatro equipos. Exacto, en la máxima, sí, sí, categoría, en un radio de 30 kilómetros. Y aquí el balonmano sigue siendo un deporte muy importante, muy importante. Muchos equipos en Primera Nacional, hay una categoría que está únicamente formada por equipos de Primera Nacional. De esos equipos nos nutrimos los equipos de categorías superiores, División de Honor Plata, Sobal. Muchos de esos jugadores están llegando a los equipos de Plata y de Asobal. Muchas licencias, yo creo que un buen trabajo en la base, muchos jugadores que están yendo a las concentraciones nacionales, que están llamando la atención también a los respectivos seleccionadores. Bueno, Pontevedra es una ciudad que la provincia de Pontevedra, bueno, pues es históricamente muy de balonmano y yo creo que, bueno, con muchas cosas a mejorar y con muchas cosas a seguir haciendo de otra manera también, pero yo creo que eso sigue vivo ahí.
Pues el Teucro, uno de los históricos del balonmano español, que la próxima temporada estará en esa Liga Asobal. Una próxima temporada, Quique, que tú sigues, ¿no?
Sí, señor. Yo tengo un año más de contrato aquí y aquí seguiremos.
Bueno, pues entonces nos quedamos tranquilos. Sabemos que está en buenas manos el Teucro. ¿Eh?
Muy bien.
¿Qué va a decirte?
Bueno, Quique, que un fuerte abrazo, enhorabuena y cuando termine ya todo, porque todavía tenéis dos jornadas, a celebrarlo como se merece, ¿eh?
De acuerdo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta otra, Quique, adiós.
Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero Fernando López Hervás de Canal Plus Deportes. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos.
Bueno, yo creo que la tertulia al día. El Barcelona pasará y eliminará al Kiel. ¿Tú cómo lo ves, Fernando?
Pues yo confío en el Barça. Esperemos que el partido de vuelta no sea tan duro, que evidentemente eso a un juego tan vistoso como el del Barça, que son más jugones, evidentemente, que el Kiel no le viene bien lo que pasó en el partido de ida en el día de ayer, donde bueno, pues jugaron casi siempre al límite del reglamento, ya vimos esa cartulina azul, etcétera, etcétera. Y yo siempre confío en la magia del Palau. Evidentemente son dos goles, no es una renta muy amplia para el Kiel, y yo confío que el Barça pueda pasar a la Final.
Y sobre todo lo que decías, que en el Palau Blaugrana los árbitros no les van a dejar dar la estopa que dieron en Alemania.
Confiemos, ¿no? Confiemos que se respete un poco a los jugadores. Yo creo que el balonmano, algunas de las cambios en la reglamentación, que a mí me parecen bien, han ido para intentar proteger a los jugadores, pero la verdad es que lo que se vio en el día de ayer, a los jugadores se les protegió más bien poquito, ¿no? Aunque hubo esa cartulina azul, pero yo creo que fueron al final tan solo tres exclusiones lo que vio el conjunto alemán. Me parece pocas exclusiones para todo lo que se dio en el partido, ¿no?
Mira, Fernando, antes lo vamos a debatir ahora. Antes lo hablábamos con Iker Romero, que estuvo retransmitiendo también el partido. Lo hemos hablado con Manolo Laguna. ¿Tú concibes una Final Four sin un equipo alemán? Y me explico, ¿que el Vardar elimine al Flensburg y que el Barça elimine al Kiel?
Pues se le hace difícil.
Pero alguna vez les tiene que pasar.
Sí, a ver, ya muchas veces, hombre, la Final Four es una cosa, pero también el camino de rosas a veces está hecho para que lleguen a la final, y se han quedado sin final alemana durante no un año ni dos, sino muchos años. Que no estén en la Final Four en Alemania, de todas formas, yo creo que el público alemán, desde los equipos alemanes, les gusta el balonmano, evidentemente defienden a sus equipos, pero en cuanto a espectáculo, animación y tal, yo creo que sería exactamente igual. Si estáis hablando de favoritismos arbitrales, como consideramos que no se sancionó todo lo que se tenía que sancionar el partido de ida, que en el Palau hagan todo lo posible con las dos eliminatorias con equipos alemanes para que pasen los alemanes, pues hombre, no quiero pensar en aquel Mundial de Alemania donde hubo un robo flagrante en contra de varios equipos, no solo España, Polonia, etcétera, etcétera. Quiero pensar que las cosas han cambiado, pero viendo algunas cosas parece que no también, ¿eh?
Yo, mira, soy Emilio, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Sí, yo la suspicacia de Luis, yo también la asumo en una parte. Se hace difícil una Final Four en Colonia con un 90% de, bueno, a lo mejor menos, porque algunos venderán las entradas, de alemanes, y que no haya alemanes jugando en la pista. Se me hace difícil. Pero a mí lo que me da más esperanza deportiva es ese 28-26 de ayer. Si hubieran venido el Kiel, como pasó la última temporada, no nos olvidemos, con 5 o 6 goles, ahí ya el árbitro te puede echar el capote para mantenerte la ventaja. 2 goles, como decía yo, así con ese viejo de dicho, el capador siempre está encima de la gocha, chico, y hasta que no corta, no corta.
hay una cosa, lo que no hay que permitir es que haya dudas. O sea, estoy de acuerdo con vosotros. Hay que entrar a los últimos 10 minutos con 4 o 5 goles de ventaja para que, hombre, si va el Barça 2 arriba, vamos 2 arriba y pueden ayudar un poco al conjunto alemán, pues entonces que apaga y vámonos. Pero hay que intentar, como pasa en otros deportes, hay que intentar que el equipo superior, que yo creo que en esta ocasión es el Barça, no dé opciones en el Palau, en la recta final, a que un 7 metros o tal te pueda quitarle la eliminatoria.
Tienes que jugar justo lo que necesitas para no provocar que pueda pasar eso que tú apuntas. Lo cual, que para eso hay que jugar, y el rival no es manco, ni mucho menos.
Sí, pero Emilio, no os huele mal, y antes lo hablábamos con Iker Romero, hasta esta misma mañana, o sea, tú fíjate, Fernando, se sabe ya hace ya 10 días por lo menos, las designaciones de 2 de los 4 partidos de vuelta. Esta misma mañana, la EHF hace público que pitan 2 croatas, Joronovic y Mervica, a los cuales conoce Iker, nos ha hablado bien con ellos, dice que es superior y que son mejores que los letones. Y de delegado de la EHF va mi amigo Lacheski, imagínate.
El macedonio.
Oye, yo creo que de toda la mesa de que nos reunimos los lunes y tal, el que piensa mal y a veces acierta es Luis, ¿eh? O
sea, que sí. Pero es que lo piensa tantas veces que al final tiene una gama grande.
Por el momento, quiero confiar todavía, ¿no? Bueno, la verdad es que pues lo que has comentado, la mesa, los árbitros y tal, bueno, evidentemente puede que no sea una de las parejas con más garantías, pero lo que hay que hacer es entrar en la segunda parte, minuto 15, 5 goles arriba, y entonces, por mucho que quieran ayudar al Kiel, yo creo que no va a haber opción.
Vosotros sabéis que ha habido una queja pública de Sassonenko, que es el presidente del Vardar, pues claro, es que es de traca, que en el Vardar Flensburg les han colocado a los daneses, a Geden y Hansen, con toda la publicidad que tiene el Flensburg, empresas danesas, jugadores...
Que son vecinos.
O sea, ha presentado una queja diciendo que no le parece de recibo que le pongan 2 árbitros daneses. O sea,
el Flensburg es un equipo danés, casi, ¿no?
Claro.
Que está al lado, a muy pocos kilómetros de la frontera con Dinamarca, sí. No, vamos a ver, si Fernando lo ha apuntado. Si tú consigues, con tu esfuerzo y con tu sapiencia, no llegar en un final igualado, te has quitado de encima la posibilidad de que, porque claro, en el Palau, un Palau previsiblemente lleno, hombre, pues a mi amigo el Bienchek este, que es primo hermano de otros cuantos alemanes que defienden repartiendo estampitas de la Virgen,
rompe piedras,
creo que no les dejará, les dará un poco de vergüenza ajena a lo mejor, pero por si acaso, mejor baste por delante. Y además, a mí me ha sorprendido, joder, lo del Pasqui con Gonzalo. Yo a Gonzalo le tenía en la reserva activa después de estar operado.
Yo creo que todos,
chico, y se sentó el tío en el primer tiempo, pero luego le sacó. Y hombre, no es que hiciera... Pero a nivel anímico, eso es un puntazo.
Sí.
De todas formas, yo ya os he comentado que estoy de acuerdo en que los cambios reglamentarios para proteger al jugador y sobre todo a los jugones, como digo yo, a los tíos que mejor balonmano hacen, hay que protegerles. Y la reglamentación parece que iba hacia eso y de repente nos encontramos con un partido como el de ayer donde vemos a los repartestopa de casi siempre, ¿no? En algunos equipos.
Tú lo has dicho. La EHF es, creo que es muy simpatizante de los hermanos de Estopa, ¿sabes? Pero en el 40x20. Y yo creo que les gusta más ese balonmano que un balonmano más de filigrana, más de evitar el contacto y tal. Ahora, claro, ellos tienen en cuenta que los españoles, por términos generales, 20 centímetros menos, 30 kilos menos, pues,
sí, sí.
Es que sea armario ropero de dos cuerpos, que eso viste mucho.
Lo que sí está claro es que va a haber, yo creo que al final, aunque les tenga que pasar alguna vez lo de encontrarse sin equipos alemanes en la Final Four, yo creo que en este caso o el Barcelona o el Vardar lo pagan, ¿eh? Creo que este año no va a ser cuando nos encontremos sin alemanes.
Hombre, a mí me da mucho miedo porque el Vardar es el primero que juega, ¿eh?
Eso es lo que dice Luis, cuidado. Que Luis dice que son 48 antes y ya tienen todo pescado vendido, ya solo les quedaría el Barcelona aquí.
Es que poca gente se da cuenta de o puede darse cuenta de la dimensión que es para el balonmano europeo que el Vardar gane por dos en Flensburg. Es que es una auténtica salvajada lo que ha hecho ese equipo.
Sí. Entonces, Juan Carlos, nos olvidamos de lo que es el deporte y nos vamos a la mercadotecnia. ¿Cómo
pero vamos a ver,
Emilio, no te engañes. Estamos instalados en ese mundo desde ya, hace mucho ya, tiempo. Ya. Desde hace mucho tiempo.
Yo seré un romántico trasnochado. Bueno,
y la firma Velux, que es la patrocinadora
sí.
de
por allí. Sí.
Bueno, ya está.
Claro. Mira, Juan Carlos ha sufrido algún atraco con el famoso Valladolid en su momento. Y yo os puedo contar anécdotas que muy poca gente lo sabe. ¿Os acordáis de la famosa época del Teca? ¿Os acordáis, Fernando?
Sí.
Pues había árbitros que se llevaban a casa hasta un frigorífico.
Sí.
Y se llevaban...
No era Balay, era otro.
De otra marca. Se llevaban un frigorífico, se llevaban un horno, se llevaban una encimera, se llevaban de todo. Pero vamos a ver. Afortunadamente no es así hoy en día, ¿eh? Vamos a
Yo recuerdo que la EHF hace bastantes años tapó un escándalo arbitral con dinero por medio.
Sí.
Que es que hasta los propios que habían recibido lo decían y lo taparon porque, claro, creo que había un alemán por medio.
Creo que eran dos alemanes, me parece.
Pues algo así. Yo lo más escandaloso que he visto y recuerdo en el mundo del balonmano.
Y se te olvida alguna cosa, seguro.
El Mundial de Alemania.
Sí, bueno, eso.
El Mundial de Alemania fue algo escandaloso.
Eso fue,
que lo vio todo
como
el mundo,
decía el difunto Jesús Gil, anarrable, ¿no?
Sí.
Eso no fue un robo, fue varios robos.
Encadenados.
En la final, las semifinales, los cuartos, vamos, fue camino de oro para
si
para
Luis tiene patentado
sí.
otra frase,
sí, no,
de
no,
que cuando
yo,
hay una
yo
competición
lo viví, yo
hasta
lo,
semifinales...
Yo lo viví en directo, es decir, robaron a España, si lo digo tan claro, en cuartos, robaron a Francia en semifinales, y los pobres polacos, que son unos cachondos, cuando terminó la final, veo que se van al banquillo, que estaban a mi lado... abren unas bolsas, empiezan a sacar camisetas, digo, a ver qué pone la camiseta. Evidentemente ya ponía Polska Silver, o sea, lo tenían más claro que el agua, ¿no?
Qué mal pensados somos.
No, qué mal pensados, no, eso es la real como la vida misma, que lo hemos visto y lo hemos palpado.
No nos va a dar ningún premio la IHF, Luis.
No, ni falta que nos hace,
Y la IHF menos.
Bueno, en otro orden de cosas, la Copa IHF, como era de esperar, el Helvetia Naitasuna ha hecho lo que ha podido, irá a disfrutar del partido ante el Magdeburgo, en Magdeburgo, pero ha llegado bastante lejos un equipo español que ha pitado en Europa esta temporada y con pocos recursos, ¿eh, chicos?
Yo quiero primero decirle a los aficionados del Helvetia que viajen a Magdeburgo, que disfruten de un sitio donde se respira balonmano en cada milímetro cuadrado de la ciudad, en ese pabellón histórico coqueto. Quizá a veces podríamos decir que incluso no parece ni un pabellón de una gran ciudad de balonmano alemana, pero sobre todo felicitar a Naitasuna por haber sabido gestionar la temporada y por haber sido capaz de que Europa no le haya pasado factura en Liga. Eso ha sido tremendo.
Y ahí sí que no tenemos ninguna suspicacia. Se lo decíamos a Dani Sarmiento. El San Rafael es nuestra esperanza del oeste.
Para que no sea pleno.
Porque es que si no son cuatro alemanes en Alemania jugando...
Claro.
Bueno, pues nada, pues que hagan como si fuera la Bundesliga.
Claro, no, y lo que he dicho, perdona, Fernando, lo que he dicho de Naitasuna es porque habitualmente los equipos cuando no están económicamente dotados para afrontar dos competiciones del nivel de Asobal y de Europa, habitualmente lo pagan en la competición local.
Sí,
y en este caso, hombre, Naitasuna no ha hecho el temporadón que hizo la pasada campaña, pero yo creo que va a cerrar una temporada 2016-2017 más que digna, ¿eh?
Sí, Fernando.
Copa del Rey, Liga Sobal. Yo siempre que hablamos de estos de equipos, o Granollers o ahora Naitasuna y tal, solo hay que comparar los presupuestos, con quién estamos peleando en cada eliminatoria y cómo quintuplican a veces el presupuesto del equipo español, y yo creo que siempre en lo deportivo es para quitarse el sombrero y chapó ante donde llegan pues conjuntos como Naturhaus, como Granollers, como el Betis Naitasuna esta temporada, compitiendo con equipos de que tiene dos jugadores de primer nivel por puesto, y bueno, yo creo que hay que darle la enhorabuena.
Oye, y además a mí es que, como dijo, como los viejos rockeros, esto de que se una el histórico Teucro a los históricos Bidasoa, por supuesto, y el Valladolid, aunque sea reciclado, me da un morbo,
bueno.
Porque recuperamos nombres que por circunstancias hemos ido perdiendo.
Y que
aparte
suenan,
de los,
y que suenan.
Exacto, aparte de los que se han quedado en el camino y que ya no van a volver nunca, evidentemente.
Sí, el otro día en ese séptimo título del Barça hablaba yo de la maldición de los equipos que han ganado la Copa Europa, ¿no? Que desgraciadamente muchos de ellos han desaparecido. Nos quedaban esos dos, ¿no? El Barça y el Bidasoa, evidentemente un Bidasoa muy diferente al que ganó en los 90 la Copa Europa, pero sí es una pena, por una parte, haber perdido los campeones de Europa, pero es un orgullo recuperar al Valladolid, aunque sea otro equipo diferente, pero el mismo pabellón, Bidasoa, ahora Teucro, etcétera, etcétera.
Por cierto, Fernando, menudo partidazo te vas a retransmitir este fin de semana, el Villaranda Frigorífico Morrazo. Es susto o muerte, ¿eh?
Sí. Verdad es que eso sí que es una final, ¿eh? Y no la Final Four. Eso sí que seguramente va a haber más tensión en ese partido, donde se lo están jugando absolutamente todo para mantener la categoría, y aún ganando, todavía quedan jornadas por delante muy interesantes. Y vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Ahí, a ver qué pinta mal para Sinfín. Cangas depende muy mucho de lo que haga en Villaranda. Todavía tenemos ahí a cuatro equipos sufriendo.
Mira, pero tendremos una cosa a favor, que no nos van a poner árbitros letones. Van a ser del país, ¿eh? O sea que, no sé, bueno, mejores o peores, pero del país.
Polacos ya tuvimos, ¿no?
Sí, hombre, sí, ya puestos en eso, sí.
Y espérate no tengamos japoneses.
A ver si hay japoneses.
O japoneses después de la última excursión de nuestro presidente ahí al Imperio del Sol Naciente. O sea, que no me extrañaría nada. Por lo que te decía, yo creo que el Villaranda, antes lo hablaba con Emilio, viendo un poco el calendario que le queda, si el Villaranda es capaz de ganar al Frigorífico Morrazo, en un 80% hombre, se tiene, mantiene en Liga Sobal, porque luego hay una serie de enfrentamientos, tiene que jugar el Frigorífico con el Sinfín, etcétera, etcétera. Es un partido, y también lo decía antes Juan Carlos, el partido del Villaranda de la temporada.
Sí, sin duda. Ha tenido mucha más suerte, analizando los resultados, perdió muchísimos partidos, yo creo que 4-5 por un gol de diferencia. La vez que Villaranda, que es otra de las plazas donde el público responde, donde hacen una pequeña caldera ahí cada fin de semana, pero sí, ha tenido mala suerte en esta temporada, donde yo creo que han cambiado a 12 jugadores y entrenador respecto al año pasado. O sea, sí.
Y vosotros, Fernando, con el multiasobal que hacéis, las sonrisas de conejo del Zupo las habéis captado bien, ¿eh?
Sí. Empezó mal el fin de semana, ¿eh? Porque bueno, llegó a tener 5 goles de ventaja, estoy hablando ahora de memoria, el Balonmano Sinfín, que también va final tras final, y al final un par de tiempos muertos en el Zupo, un par de cabreos de los suyos, y metió en vereda al Balonmano Benidorm, que bueno, dormía la semana pasada, creo que por primera vez fuera del descenso, o sea que el efecto Zupo, madre mía.
Y qué bien me trabaja los árbitros, ¿eh? Esas miradas fulminantes y esas cosas. Es un experto, es un
crack,
es un experto.
Es un crack del tempo de partido, es sin duda alguna.
Es que la veteranía es un grado, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí, sin duda. Bueno. Yo además tuve la oportunidad de estar con el europeo de Austria, y genio y figura dentro y fuera de la pista, ¿eh?
Sí.
La verdad es que tenemos un fin de semana apasionante, Movistar Plus en ese multiasobal, ese partido entre Villa de Aranda y Frigorífico Morrazo, y como no, la Copa de Europa, la Champions, el partido de vuelta de cuarto de final entre el Fútbol Club Barcelona y el Kiel. Esperamos todos que remonte el equipo blaugrana y que el balonmano español no esté por segundo año consecutivo fuera de una gran Final Four, pensando en puntos, pensando en todo, porque no nos olvidemos que el año que viene solo se clasifica un equipo español, sí, directamente, sí, para la Champions League, y que la banca de Mar de León, que se supone será el segundo, tendrá que pedir invitación.
Le pueden dar una wildcard, sí. Eso,
lo que no sé de vosotros es si sería un 2+3 o serían, porque yo hablo con los diferentes estamentos y todavía no me han aclarado si serían 5 plazas o 4.
Hombre,
en caso de que hubiera invitación para la banca de Marleón de Champions.
Ya, pues a lo mejor le restan uno de la Copa
EHF. Y se quedan solo dos en
Puede
la
Puede ser dos y dos. Pero bueno, ya sabes cómo es la EHF, que lo que le interesa son las televisiones, sí, y sí, que sí, en función de las televisiones decidirán. Harán lo mismo que han hecho con el arbitraje de hoy. Es decir, han esperado hasta esta mañana para decir los árbitros que pitan el sábado, cuando ya se conocerá de 15 días quién pita los otros,
bueno,
partidos.
Juan, bueno, Juan Carlos Amón me tiene convencido. Pero, esto, ¿qué? Es un mercado persa. Más o menos.
Bueno, no, hombre, seamos bien pensantes, ya veréis cómo...
No, a mí ya el de Valladolid me ha convencido.
Bueno, ojalá, yo os doy un grado de confianza, a ver si tenéis razón o el que se equivoca soy yo, ¿eh? Así que...
Aquí lo contaremos de todas formas, ¿no?
Seguro, por eso lo contaremos.
Bueno, pero vamos a dejar claras las posturas. Tú dices que Final Four sin alemanes, ¿no?
Me gustaría
no,
aquí hay
no,
que meter el pie en el charco.
No me saca, vale,
sin alemanes, ya,
vale. Sin alemanes. Yo digo que un alemán pasa.
Y yo estoy por estar contigo.
Y pasando alemán.
Espero que se equivoque.
Sorprendentemente Luis se ha alineado con los bien pensantes y yo digo que no hay alemanes en la Final Four.
Vale, 2-2, hay que ser la quiniela.
Bueno, pero todo va a depender mucho el jueves, ¿eh? Del
Barça. No, ya, si estamos poniendo Flevo. Condicionantes, ojo, ya.
No, digo respecto al Barça, no respecto al Barça.
Vale.
Es decir, si gana el Vardar y el Flevo queda fuera, yo si fuera Pajki, vamos, iría con la metralleta al palau.
No, irías con dos cirios a ponérselos a la Virgen.
No, en serio, nada, una metralleta.
Luis siempre pide que haya un poquito de agua en la piscina para tirarse.
Sí, efectivamente. Sí, como en Checoslovaquia, que eso, en la antigua República Checoslovaquia, en un mundial, que lo vimos Emilio y yo, había un propio que regaba con una jardinera al pabellón, no lo podéis creer.
Con una jardinera, es cierto.
Sí.
No sé qué hacía, pero no.
Bueno, pues me imagino que ahí llevaría para limpiar la pista de la pega, bueno, famosa, ¿no?
El fútbol de estrechar el campo todavía no lo hemos visto. El 40
no, porque es que creo que tardan mucho en quitar las líneas, porque están sobre un material duro. No.
Bueno, Fernando, que tengas un buen fin de semana y gracias por estar con nosotros como siempre. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, el que pone la guinda, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros, Laza Tomás.
Malvar Rosquitos, vamos con los clásicos, ha vuelto el Teucro, habría que celebrarlo, que dieran la vuelta a Galicia, sí señor, felicidades. Y bueno, lo del Barça, seguimos enganchados al Barça, 7 ligas de Asobal seguidas, tiene su mérito, ¿eh? Y ahora el reto de Europa, ¡Kiel! Bueno, así hay, ajustarse bien los machos, suerte hombre.
Terminamos programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene y veremos a ver qué pasa con los alemanes, ¿eh?
Bueno, ya veremos, sabremos el resultado de la porra.
Bueno, veremos.
Hasta luego.
Hasta luego. Chema Jodra, dime.
Pasa el Barça.
Ojalá pase el Barça. Chema, a ver si hay suerte en ese sorteo para tus riojanas, ¿eh?
A ver si a la quinta o a la vencida, la cuarta.
Eso. Lo contaremos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
Más y mejor, y yo, a pesar de alinearme con la suspicacia, yo también quiero que pase el Barça. Y si es por la parte deportiva, al 90% estaría. Pero esos intangibles, imponderables de estos hombres de corto, amigos tuyos y tal, y sobre todo la EHF, que ¿cómo eran? ¿Cuántas monedas eran? ¿30 monedas o algo así? Pues
por ahí,
estos por 15 lo hacen. Bueno, espero que el Barça pase y que luego no tenga que llorar.
La semana que viene estaremos aquí en 7 días, próximo lunes, 1 de mayo, Día del Trabajador, y esperamos contaros grandes noticias para el balonmano español y sobre todo que el Barça esté por el bien de nuestro balonmano en esa Final Four importantísimo, pensando en sumar puntos y coeficiente de cara de los próximos años. En una semana, lo dicho, nos vemos aquí, os citamos, pasar buena semana, hasta el lunes, adiós.